Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Manolo Guirado.
Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Noticias en Radio Salobreña en esta tarde de viernes, donde tenemos en portada a una persona detenida en Almuñécar por 4 robos con fuerza en grado de tentativa en varios comercios. También ampliamos la cobertura del pleno de ayer, se nos quedaron en el tintero el análisis de las mociones, lo hacemos hoy, que de hecho 3 de ellas fueron aprobadas por unanimidad, una dedicada a temas de accesibilidad a aseos públicos, quema de rastrojos y otra sobre transparencia. Una denuncia por parte de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo que dice que rompe con las reuniones electorales y reclama hechos para el barrio. Hay también la aprobación de la creación de un almacén aduanero en el puerto o el estado de las playas con un balance positivo, el cierre de temporada en el caso de Almuñécar o las obras del Centro de Participación Activa de la Zafra de Motril van a retener nuestra atención en los próximos minutos informativos de este espacio de Redacción Costa de este 11 de septiembre. Estos son los titulares. Detenido en Almuñécar por 4 robos con fuerza en grado de tentativa en comercios. El Pleno de Salobreña aprueba por unanimidad 3 mociones sobre accesibilidad a aseos públicos, quema de rastrojos y transparencia. La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo rompe con las reuniones electorales y reclama hechos para el barrio. El Puerto de Motril aprueba un almacén aduanero para mercancías perecederas en la ZAL. Las playas de Almuñécar y La Herradura cierran el verano con un balance positivo. Motril amplía el espacio del Centro de Participación Activa de la Zafra para impulsar nuevas actividades. El proyecto Mediterráneo Azul busca recuperar la memoria gastronómica de las costas de Granada y Almería. La Diputación mantiene su apoyo a la UNED de Motril este año con una aportación de 50.800 euros. El Casco Antiguo despide el verano con una noche a la fresca abierta a toda Salobreña. El ecomercado regresa este domingo a la villa con productos ecológicos y un mural participativo. La compañía Illana abrirá un año más la nueva temporada cultural de Motril, esta vez con su espectáculo Madness.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Guardia Civil y la Policía Local de Almuñécar han detenido a un hombre de 29 años como presunto autor de 4 robos con fuerza en grado de tentativa cometidos en distintos comercios de la localidad. El arresto se produjo después de que los agentes lo localizaran durante su huida en las inmediaciones de uno de los establecimientos afectados. Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana del pasado 8 de septiembre. La Central Operativa de Servicios alertó a una patrulla de la Guardia Civil de Almuñécar ante un posible intento de robo en un comercio del municipio. A su llegada, los agentes comprobaron que el cristal del escaparate presentaba daños compatibles con el uso de un objeto contundente, aunque no se había producido el acceso al interior del establecimiento. Pocos minutos después, alrededor de las 6:30 de la mañana, la central comunicó la activación de la alarma de robo en otro comercio cercano. Los agentes desplazados al lugar encontraron una cristalera fracturada y varios rastros de sangre en el interior, indicios que apuntaban a un acceso reciente. Durante el dispositivo establecido para localizar al responsable, efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local encontraron, a escasos metros del establecimiento, a un hombre que presentaba una herida sangrante en una pierna. El rastro de sangre coincidía con el localizado en el interior del comercio. Ante esos indicios, los agentes procedieron a su detención y lo trasladaron hasta un centro de salud para que recibiera asistencia médica. En la inspección de la zona, los agentes localizaron una mochila que contenía un martillo y una gorra, además de una caja registradora con monedas que habría sido abandonada durante la huida. También encontraron en el exterior del establecimiento una llave metálica que sería compatible con la utilizada para fracturar el escaparate. parte. Las investigaciones posteriores permitieron determinar que el detenido habría participado, además, en otros dos intentos de robo registrados en comercios de la localidad. Las imágenes de las cámaras de videovigilancia facilitadas por los establecimientos afectados permitieron identificar al mismo individuo en ambos casos, aunque ninguno de los intentos llegó a consumarse. El detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Guardia de Almuñécar, que decretó su puesta en libertad sin cargos. El Pleno del Ayuntamiento de Salobreña, celebrado ayer, aprobó por unanimidad tres mociones de las debatidas, dos de ellas inicialmente planteadas por los grupos municipales Popular y Vox y que, tras el consenso alcanzado entre los grupos de la corporación, fueron transformadas en iniciativas de carácter institucional. Una de las propuestas institucionalizadas plantea la instalación de aseos adaptados para personas ostomizadas y urostomizadas en edificios municipales y en el nuevo Centro de Salud de Salobreña. La iniciativa partió del Grupo Popular, cuyo portavoz, Juan de Dios Márquez Moya, destacó la necesidad de dar respuesta a las dificultades que afronta este colectivo en el uso de aseos convencionales. La propuesta contempla la elaboración en un plazo máximo de 6 meses de un estudio de viabilidad técnica y presupuestaria para adaptar progresivamente los principales edificios municipales, entre ellos la Casa Consistorial, la Casa de la Cultura, el Pabellón Municipal de Deportes, el Mercado y los Centros Cívicos. También se plantea solicitar a la Junta de Andalucía y al Servicio Andaluz de Salud la adaptación de un aseo específico en el centro de salud. Los espacios deberán contar con elementos adecuados para facilitar la higiene y el cambio de los dispositivos utilizados por las personas ostomizadas, además de señalización específica. Así lo explicó Juan de Dios Márquez en la introducción de la moción.
Y quiero agradecer al presidente de la Asociación de Personas Ostomizadas de la provincia de Granada, que nos está acompañando aquí, el señor Vicente, como no, a nuestro vecino y amigo Manolo, que nos ha hecho llegar esta propuesta. Nosotros somos el Partido Popular, meros transmisores de una necesidad, y por supuesto agradecer a todos los miembros de la corporación que con gran sensibilidad no han dudado en coger y defender esta demanda. Y es por ello por lo que asistimos hoy a una moción institucional, donde queremos visualizar y aportar entre todos nuestro granito de arena para mejorar el día a día de las personas ostomizadas y urostomizadas.
Durante el debate se puso de relieve la colaboración de la Asociación de Personas Ostomizadas de la provincia de Granada, como han escuchado al portavoz popular, cuyo presidente estuvo presente en la sesión plenaria, y también de aquellos vecinos que trasladaron esta necesidad a la corporación. También adquirió carácter institucional una segunda moción, inicialmente promovida por Vox, relativa a la concienciación sobre la quema de rastrojos en las explotaciones agrícolas. La iniciativa, explicó el portavoz de esta formación, Manuel Martín Montero, pero surgió a raíz de los problemas que estas quemas pueden ocasionar en determinadas zonas del municipio, especialmente cuando coinciden con actividades deportivas u otros usos de instalaciones cercanas. El debate puso el foco en la necesidad de seguir avanzando hacia prácticas agrícolas alternativas, como la trituración de los restos vegetales y su incorporación al suelo en forma de materia orgánica. Es Manuel Martín Montero, portavoz de Vox.
Esta moción fue provocada cuando le trasladé al concejal Plácido que había recibido quejas de un colegio que no podía ejercer su actividad deportiva por la quema durante el periodo que había quema de rastrojos y que se hacía incompatible el uso del polideportivo con la quema alrededor y si había alguna forma de regularlo. Él me dijo, bueno, esta es una actividad que gracias a Dios se está minorando y se está fomentando un poco el triturar y el aporte de residuo orgánico a los suelos. Tengo que decir que Plácido fue el inspirador de esta moción y por eso la he traído aquí a este pleno. Por lo demás, muchas gracias por la aceptación de ella.
La corporación respaldó la iniciativa por unanimidad, en línea con la apuesta por reducir progresivamente la quema de residuos agrícolas y fomentar métodos más sostenibles de gestión de los restos vegetales. El Pleno aprobó igualmente por unanimidad una moción presentada por el Grupo Popular para reforzar la fiscalización de las aportaciones económicas que reciben los grupos municipales. La iniciativa planteó reforzar el control sobre el destino de estos fondos públicos y garantizar que su utilización se ajuste ajusta a la normativa. Durante el debate se recordó que las asignaciones proceden de fondos públicos y que los grupos deben justificar su utilización conforme a las obligaciones legales existentes. La propuesta recibió el respaldo de los distintos grupos, entre ellos Más Costa Tropical, cuyo portavoz, Pedro Ruiz de la Rica, señaló que todas las medidas que vengan a ofrecer transparencia de las cuentas son bienvenidas y que la ciudadanía tiene que saber en qué se gastan los grupos políticos las asignaciones que reciben. Pedro Ruiz de la Rica.
Y efectivamente, todo lo que concierne a transparencia me parece que se lleve un seguimiento de todo esto y más. Si cabe, si el dinero que es público, si es que de los vecinos, del propio impuesto. Pema va a votar a favor de esta moción porque entendemos eso, que oye, que el gasto que se haga, si se hace, pues que se controle, que lo controle quien lo tenga que controlar. O sea, aquí nadie quiere tener problemas con un dinero que no es nuestro, aunque podamos utilizarlo, ¿no? Como dice la ley.
Durante el debate de este punto, el alcalde, Javier Ortega, señaló que estas aportaciones ya están sometidas a mecanismos de control como el Tribunal de Cuentas y que cualquier sistema adicional deberá contar con los informes favorables de Secretaría de Intervención. No obstante, añadió Ortega, la medida es compatible con la necesidad de incrementar la transparencia y el control sobre los recursos públicos. Escuchamos al alcalde de Salobreña.
Aparte de que podamos estar de acuerdo en parte con esta moción, y digo en parte porque ya tenemos una fiscalización por parte de la Cámara de Cuentas, que evidentemente todos los grupos municipales y todos los partidos tenemos que remitir de manera religiosa. No obstante, desde el Grupo Socialista no tenemos ningún problema en aprobar esta moción y no tenemos ningún problema en aprobarlo siempre y cuando los informes tanto de Secretaría como de Intervención, que son quienes tienen que informar en este aspecto, pues así lo estimen oportuno. Si es verdad que pueda llevar una carga, aunque tal como está planteado, tal y como lo plantea el Grupo Popular, la carga de trabajo en este caso entiendo que es mínima y por lo tanto no hay ninguna objeción por parte del Grupo Socialista para votar a favor de esta moción que plantea el Grupo Popular.
La única moción que no tuvo respaldo plenario fue la presentada por Vox para regular el acceso a las dependencias municipales en aquellos casos en los que una persona lleve el rostro completamente oculto, en el caso del niqab, burka o similares. La iniciativa no consiguió la mayoría necesaria y quedó rechazada con los votos contrarios de PSOE, Izquierda Unida, una concejala del PP y del concejal no adscrito. Se abstuvieron dos concejales del Partido Popular, uno de Convergencia Andaluza y otro de Más Costa Tropical, mientras que el único voto favorable fue el del portavoz de Vox.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Y como hemos avanzado esta mañana, la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Salobreña no mantendrá reuniones con partidos políticos de cara a las elecciones municipales de 2027, una decisión que atribuye al cansancio acumulado por la falta de soluciones a problemas que, según denuncia, afectan al barrio desde hace décadas. La asociación asegura que la medida no responde a ningún posicionamiento partidista, sino al convencimiento de que el casco antiguo ya ha trasladado en numerosas ocasiones sus principales necesidades. Critica que en cada periodo electoral el barrio vuelva a convertirse en escenario de visitas, reuniones y compromisos que, una vez concluidos los comicios, no se traducen en actuaciones suficientes. Vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, es Jorge Martín.
La asociación ya llegamos a un punto de hartazgo, que pasamos ya del tema de porque ya nos están empezando a llegar para que con nosotros, con el tema de cosas preelectorales, con vista a las elecciones del año que viene. Y la verdad, esta asociación, pues ahora mismo no tenemos ganas de más calentamientos de cabeza en ese aspecto, porque lo hemos hecho hace 3 años y pico. Que tuvimos la otra vez las reuniones, perdimos un montón de horas. Todo el mundo sabe lo que pide la asociación, las necesidades del casco antiguo, y además todos los partidos que vinieron, prácticamente la inmensa mayoría, se confirmaron y se comprometieron a llevar para adelante estas peticiones, de las cuales apenas se han cumplido nada. Y perder el tiempo por perderlo, la verdad, que ahora mismo no estamos por la labor.
Entre las cuestiones pendientes, la entidad vecinal señala el deterioro de los espacios públicos, las deficiencias de limpieza y mantenimiento, los problemas de accesibilidad, el estado de calles e infraestructuras y la necesidad de impulsar la actividad comercial. A su juicio, estas necesidades requieren una intervención integral planificada y sostenida, acompañada de presupuesto y plazos concretos. La decisión de no participar en encuentros preelectorales no supone, según la asociación, cerrar la puerta al diálogo con las instituciones. El colectivo mantiene su disposición a reunirse con responsables públicos cuando el objetivo sea abordar actuaciones concretas, proyectos, presupuestos, calendarios de ejecución y soluciones para el barrio. En este sentido, la entidad considera innecesario volver a explicar durante la campaña electoral unas reivindicaciones que, asegura, son sobradamente conocidas. En su lugar, reclama que las formaciones que concurran a las elecciones expongan públicamente qué actuaciones plantean para el casco antiguo, qué recursos económicos prevén destinar y en qué plazos pretenden ejecutarlas. La asociación sostiene que su valoración se centrará en los resultados y en el cumplimiento de los compromisos por encima de las acciones de carácter electoral. El colectivo recuerda además el peso del casco antiguo en la historia, la identidad y el patrimonio de Salobreña y defiende que su recuperación debe mantenerse al margen del calendario electoral. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Motril ha aprobado la concesión de la solicitada por MED Africa Logistics SL para construir y explotar un almacén aduanero destinado a mercancías perecederas en la zona de actividades logísticas, en la ZAL. La nueva instalación ocupará una parcela de 3.261 metros cuadrados y estará orientada al almacenamiento temporal de mercancías congeladas, refrigeradas y no refrigeradas, principalmente durante los procesos de importación y exportación. El proyecto contempla además la urbanización de otros 2.017 metros cuadrados del entorno exterior que serán ejecutados por la empresa y posteriormente cedidos para uso público, elevando la superficie total de actuación a 5.278 metros cuadrados. El almacén contará con dos áreas independientes destinadas a las operaciones de importación y exportación. Cada una dispondrá de dos muelles de carga y descarga, además de espacio específicos para la recepción, manipulación e inspección de las mercancías. Las instalaciones incluirán cámara de congelación y refrigeración y zonas para productos que no necesiten conservación a temperatura controlada. Esta configuración permitirá adaptar el almacenamiento a las características de cada mercancía y facilitar los procesos de control aduanero. El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha señalado que el proyecto responde al creciente peso de los intercambios marítimos entre el puerto y el norte de África y refuerza su posición como plataforma logística entre Europa y el continente africano. La concesión incorpora además una previsión de crecimiento progresivo de la actividad una vez que la instalación entre en funcionamiento, con la expectativa de contribuir al incremento de los tráficos portuarios.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Vamos hasta Almuñécar, donde sus playas han cerrado la temporada de verano con un balance positivo del dispositivo de salvamento, socorrismo y atención al usuario. En total, se han contabilizado 1.639 asistencias de primeros auxilios, 25 de ellas con traslado a un centro sanitario, además de 3.449 acciones preventivas. El operativo se ha prolongado hasta el 10 de septiembre, ha contado con 45 profesionales y 6 puestos de socorro, embarcaciones de rescate, motos acuáticas, ambulancias y desfibriladores. La vigilancia se ha reforzado además mediante un dron que permitió detectar alrededor de un centenar de posibles infracciones relacionadas principalmente con la navegación. La temporada ha incorporado también mejoras en materia de accesibilidad. El servicio de baño asistido para personas con movilidad reducida ha facilitado 199 baños, mientras que se han instalado nuevas pasarelas enrollables en Puerta del Mar, San Cristóbal, La Herradura y Velilla para facilitar el acceso hasta la línea de agua. La limpieza del litoral ha permitido retirar 4.160 kilos de residuos flotantes durante 52 jornadas de trabajo. La cifra supone un incremento del 38,7% respecto al verano anterior. La concejala de playas, Lucía González, ha realizado una valoración positiva de la temporada en Almuñécar y ha destacado el refuerzo de los servicios de salvamento, accesibilidad, limpieza y mantenimiento. También ha puesto de relieve la coordinación del dispositivo con Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Bomberos. A estos resultados se suma el buen estado sanitario del litoral. Los controles realizados por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta han confirmado una excelente calidad microbiológica de las aguas de baño de Almuñécar y también de La Herradura. El Ayuntamiento de Motril está actuando ya en el Centro de Participación Activa para Personas Mayores de la Zafra para ampliar el espacio disponible y facilitar la realización de nuevas actividades. Los trabajos se centran en la retirada de un muro que dividía parte de la estancia y limitaba las posibilidades de uso de las instalaciones. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha visitado el centro para conocer el desarrollo de la actuación, acompañada por la presidenta del centro, María del Carmen López. Ha explicado García Chamorro que la presencia del muro obligaba hasta ahora a dividir a los participantes en dos grupos cuando se desarrollaban determinadas actividades, reduciendo el espacio disponible y dificultando la organización de propuestas que requieren mayor amplitud. Con su eliminación, el centro contará con una sala más despejada y con mayores posibilidades para acoger actividades que hasta ahora no podían desarrollarse con comodidad, entre ellas talleres de baile y otras propuestas de carácter colectivo. Escuchamos a la alcaldesa de Motril.
Y los mayores fueron los que nos dijeron que, bueno, que cada vez que hacen actividades tienen que estar separados en dos grupos, precisamente por eso, porque hay un muro que no sirve absolutamente para nada. Que a lo mejor en su día, bueno, cuando se hizo este centro de mayores, pues había otras necesidades y otro tipo de actividad, y por eso se hizo esta separación. Pero que, bueno, ellas entiendan que al contrario, que el muro lo que le está quitando la posibilidad de hacer otro tipo de actividad, como nos acaban de decir, que quieren hacer talleres de baile, que quieren hacer otra serie de cosas para lo cual necesitan más espacio. Así que nada, dicho y hecho. Como siempre decimos, para nosotros nuestros mayores son prioritarios y todo lo que podamos hacer para hacerle la vida más agradable, bueno, pues lo hacemos.
Durante su visita, García Chamorro también ha señalado que el Ayuntamiento trabaja para solucionar la situación del Centro de Participación Activa para Personas Mayores Andalucía, situado en la calle Ancha. El problema afecta a la apertura y cierre de las instalaciones y se originó por la imposibilidad de la persona encargada de asumir temporalmente esta responsabilidad debido a un problema de salud. Según ha explicado la alcaldesa, el consistorio ya ha firmado una modificación presupuestaria para poder contratar a una persona que se encargue de esta función. El objetivo es que el centro pueda incorporarse con normalidad a la actividad del resto de instalaciones cuando se inicie la programación del mes de octubre. Por su parte, la presidenta del centro de la Zafra, María del Carmen López, ha destacado que la retirada del muro va a permitir disponer de más espacio para las actividades y abrir la puerta a nuevas propuestas. Entre las posibilidades que se plantean figura un taller de costura y la recuperación de las clases de baile. Es Mari Carmen López.
Hombre, yo creo que va a mejorar, vamos a tener más anchura porque ahí estábamos también uno aquí, otro allí, cuando venimos por las tardes, y por las mañanas también estábamos ahí apretadillos. Pero va, yo lo veo que va a estar mejor. Queremos hacer por las tardes, que esto estaba cerrado, nunca nada, lleva ya por lo menos 5 años, y queremos hacer pues una, tenemos máquinas, hemos venido a coser, ella nos va a dar un poco de baile, aprender a bailar, y vamos a hacer varias cosillas. Ahora mismo estábamos viniendo martes y jueves, si ella va a dar baile, pues vendremos otra tarde, y a poquito a poco a ver si le damos vida a esto.
La actuación en el Centro de Participación Activa de la Zafra se enmarca en el objetivo municipal de reforzar la actividad de los centros de participación repartidos por distintos puntos de Motril y de sus anejos. Estos espacios funcionan como lugares de encuentro y convivencia en los que se desarrollan actividades destinadas a promover un envejecimiento activo y favorecer las relaciones sociales entre usuarios.
Redacción Costa.
Recuperar y poner en valor las recetas tradicionales vinculadas al mar y preservar las historias y formas de vida que hay detrás de ellas. Ese es el objetivo de Mediterráneo Azul, Memoria de Nuestras Costas, una iniciativa impulsada por Galpa Alborán que conecta a Motril, Adra y Roquetas de Mar a través de su identidad marinera y su patrimonio gastronómico. El proyecto pretende recopilar no solo las recetas tradicionales, sino también los recuerdos, costumbres y circunstancias que explican su origen. La propuesta explica Nuria Codina, técnico de Galpa Alborán, pone el foco especialmente en la cocina ligada a las familias de pescadores y a los trabajadores del sector pesquero, con el propósito de evitar que este conocimiento se pierda entre generaciones. La iniciativa parte de la importancia de la pesca como actividad económica y como forma de vida en los municipios costeros. Muchos de los platos que todavía se preparan en los hogares tienen detrás una historia relacionada con el aprovechamiento de determinadas especies, las celebraciones familiares o los recursos disponibles en cada momento. Vamos a escuchar a Nuria Codina, que ha pasado por La Costa en Vivo de Radio Salobreña.
La idea es que esa gastronomía que cada vez se va perdiendo de generación en generación, porque se cocina menos, porque hay menos tiempo, pues que se mantenga viva, ¿no? Y que de alguna manera haya documentación y que se pueda, pues eso, recuperar ese patrimonio tan importante. Con la cofinanciación del FEMPA, que son los Fondos Europeos Marítimo de Pesca y Acuicultura, entonces nos apoya la Unión Europea, la Junta de Andalucía y el Ministerio. Entonces, tenemos esta suerte que claro, si no de otra manera, a lo mejor es imposible de hacer, pero que con su ayuda y con su cofinanciación, pues podamos hacer estas acciones.
Durante todo el mes de septiembre, Galpa Alborán recopilará las aportaciones de vecinos y familias de la costa y del poniente almeriense. Las recetas pueden enviarse a través del apartado dedicado a recetas tradicionales en la web de Galpa Alborán o mediante el correo info@galpaalboran.org. El proyecto tendrá en cuenta además las diferencias existentes entre municipios. Una misma elaboración puede presentar variaciones en función del lugar, tanto por el pescado disponible como por las costumbres culinarias propias de cada localidad. Estas particularidades territoriales forman parte de la documentación recopilada. Las recetas seleccionadas se incorporarán posteriormente a una página web para facilitar su consulta y difusión. Además, está prevista una exposición itinerante que recorrerá distintos puntos de la costa tropical y también del poniente de Almería, con la previsión de que pueda comenzar a finales de octubre. La muestra también se llevará a las lonjas y se buscará la colaboración de ayuntamientos y mercados municipales para ampliar su alcance. Mediterráneo Azul cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura. La Diputación de Granada mantiene su apoyo a la Fundación Universitaria Centro Asociado de la UNED en Motril, con una aportación ordinaria de 50.800 euros para este ejercicio, la misma cuantía destinada el año pasado. La diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha presentado esta aportación aprobada por la Junta de Gobierno con cargo al presupuesto de la institución provincial, que forma parte del compromiso de financiación adquirido por las entidades que integran el Centro Asociado. La colaboración entre la Diputación y la UNED de Motril se remonta al año 2000, cuando se suscribió el convenio para la constitución del centro, con el objetivo de promover la enseñanza universitaria y el desarrollo educativo y cultural de Motril y su comarca. La institución provincial forma parte del patronato de la fundación desde su constitución y contribuye a financiar los gastos ordinarios de funcionamiento del centro asociado. Estos incluyen la administración y los servicios, las tutorías, los locales e instalaciones, los materiales y los desplazamientos vinculados a la actividad docente y académica. La Fundación de la UNED de Motril fue reconocida e inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes a finales del año 2000. Entre sus fines figuran el impulso de las enseñanzas universitarias, el desarrollo cultural y su entorno, la formación permanente y la investigación científica.
Redacción Costa.
Y el casco antiguo de la villa se prepara para despedir el verano con una jornada de convivencia que va a reunir a vecinos y visitantes en torno a una cena comunitaria al aire libre. La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y la Corriente Leveche han unido fuerzas para organizar una nueva edición de las denominadas Noches a la Fresca, que se celebrará este sábado en el Paseo de las Flores a partir de las 8 de la tarde. La propuesta nace como una forma diferente de poner el cierre a la temporada estival y completar el calendario de encuentros de las asociaciones que organizan a lo largo del año. La iniciativa de Leveche de celebrar una jornada de estas características propició la colaboración con la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, que decidió sumarse a una actividad pensada para fomentar la convivencia y la participación vecinal más allá del barrio. Cada participante deberá llevar su propia propia comida y bebida para compartir la velada, además de apostar por el uso de materiales reutilizables y reciclables, especialmente en vasos y cubiertos. La organización, ha señalado el presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, Jorge Martín, espera repetir el ambiente de otras comidas y encuentros celebrados por la asociación, caracterizados por la participación de personas de diferentes procedencias. Lo escuchamos.
Pues precisamente porque Leveche, ellos están haciendo también una jornada de al fresquito también, que se llama, le dicen a ellos, y entonces nos la propusieron, que por qué no la hacíamos juntos. Nosotros pues dijimos que sin problema, además que es una actividad que a todo el mundo gusta y no, y aunque sea nueva, yo creo que a todo el mundo le va a gustar. Buen rollo siempre lo ha habido y vamos, la gente la verdad que participa. Además nos van a poner carpas, tendremos unas luces para que iluminen las mesas, como esas con sillas, y además luego tendremos actuaciones musicales para que animen la noche.
La experiencia de anteriores encuentros, señala Martín, demuestra la diversidad de platos que aportan los participantes, con recetas procedentes de distintos países y tradiciones culinarias. La variedad ha convertido estas comidas en auténticos espacios de intercambio cultural, donde los platos españoles conviven con propuestas de origen hindú, alemán, francés o británico. La actividad está abierta a todo el municipio y no se limita a los residentes del casco antiguo. La única condición planteada por la organización es contribuir a la cena y hacerlo en la medida de lo posible con elementos que permitan reducir los residuos generados durante el encuentro. La organización instalará carpas, mesas y sillas, además de iluminación, para crear un ambiente adecuado durante la noche. A partir de ahí se sucederán diferentes propuestas de entretenimiento, entre ellas una proyección muda, las actuaciones musicales de José y Elena y del guitarrista Paco de la Presenta, un sorteo y la sesión del DJ 18, que va a amenizar el tramo final de esta velada. El ecomercado de Salobreña regresa a su cita mensual en los exteriores del mercado municipal. Entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, vecinos y visitantes podrán adquirir productos ecológicos y agroecológicos de proximidad y participar en una propuesta artística abierta a todos los públicos. La coordinadora del ecomercado, Vivian Danion, explica que en esta primera cita del nuevo curso participarán productores de la red agroecológica del Mar de Alborán, con una oferta que incluye frutas, verduras y hortalizas, además de panes, quesos, cerveza, empanadas y cosmética ecológica, entre otros productos. La organización mantiene un control sobre los productores que participan en el mercado para garantizar que los artículos cumplen los criterios establecidos en su reglamento interno. En este sentido, el ecomercado solo admite productos ecológicos certificados y realiza un seguimiento de los vendedores para ofrecer garantías a los consumidores. La jornada contará además, a partir de las 11:30, con una actividad artística dirigida por una artista de la villa. La propuesta va a consistir en la elaboración colectiva de un gran mural sobre papel inspirado en un paisaje de Salobreña. Vamos a escuchar a Vivian Danio.
Nos gusta hacer actividades medioambientales y también nos gustan hacer actividades artísticas abiertas a todo, a todas las edades. Y en este caso, pues este mes, Leticia, que es de Salobreña, que seguramente mucha gente la conoce porque es una artista y multitalentuosa, nos va a proponer una actividad de colorear, pintar un paisaje inspirado de Salobreña. Esto va a ser como una pintura gigante, ¿vale? Donde todo el mundo está pues invitado a participar y a poner su granito ahí en un rincón pintando este paisaje.
La actividad estará abierta a personas de todas las edades y no será necesario contar con experiencia artística. La idea es que quienes se acerquen puedan participar en la creación del mural y aportar su propia parte al trabajo. Su destino final todavía está por decidir y dependerá también de las propuestas que surjan durante la jornada. Danion ha aprovechado la convocatoria para animar a pequeños productores ecológicos de la costa tropical a ponerse en contacto con la organización, ya que el ecomercado mantiene abierta la posibilidad de incorporar nuevos puestos siempre que cumplan los requisitos establecidos y puedan acreditar la certificación correspondiente.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Teatro Calderón de la Barca de Motril volverá a recibir a Producciones Illana para inaugurar la nueva temporada cultural de la ciudad tras el verano. La compañía presentará el próximo sábado 26 de septiembre a las 8 de la tarde su espectáculo Madness, una comedia teatral con música a capela junto a Primital Brothers. La presencia de Illana se ha convertido en una de las citas habituales más esperadas por el público motrileño en el inicio de temporada. El edil de cultura, Miguel Ángel Muñoz, señala que Madness propone un recorrido por los extremos de la sociedad contemporánea a través de una sucesión de situaciones en las que sus protagonistas transitan de la élite a la indigencia, de la jet set a la vida bajo un puente o de las ostras al ostracismo. Los contrastes sirven a Illana para construir una mirada irreverente sobre las desigualdades y las contradicciones de la vida actual. Para Muñoz, la colaboración con Primital Brothers aporta al montaje el componente vocal con un formato de canto a capela que se integra en el particular lenguaje escénico de Illana. El resultado es un espectáculo de ritmo ágil en el que la interpretación, la música y el humor se combinan para ofrecer una experiencia dirigida a un público amplio. Miguel Ángel Muñoz pone el foco en el respaldo que el público de la ciudad viene dando a las actuaciones de Illana, por lo que la elección de la compañía era obligada para dar comienzo a una programación que busca mantener una oferta cultural variada y de calidad. Escuchamos al concejal de Cultura motrileño.
Y ahora vamos a lo que ya le llamamos el Illanazo todos los años, porque yo ya no sé cuántos llevamos, si llevamos 6 o 7 años iniciando la temporada cultural con Illana, que es una compañía, como todo el mundo del teatro sabe, que es de humor, pero de humor de los de partirte la caja, como se dicen ahora, ¿no? Y de principio a fin, además, como no es hablado, es gestual, pues lo han llevado por todos los rincones del planeta y en todos tienen premios, éxito, es una maravilla. Porque esto es muy charlot, es gestual, y entonces saca de y además también suele tener personajes, como se dice, desheredados, que tienen problemas.
También esta propuesta pues va a tener la oportunidad de comprar las entradas de manera anticipada a partir del próximo jueves, día 17 de septiembre a las 10 de la mañana. Se van a poner a la venta a través de Giglón y de la web cultura.motril.es. Van a tener un precio de 9€ para patio de butacas y plateas, mientras que las localidades de Palcos y Paraíso van a costar 6€. Llegados a este punto, vamos ahora a conocer la información meteorológica para las próximas horas, tanto en Salobreña como en la costa tropical. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, sábado 12 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso en la mitad sur de la provincia, vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente este por la tarde. Mañana habrá una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 31. Vuelve a subir. Hasta aquí la información local y comarcal por esta semana. Darles las gracias por estar ahí pendientes de la sintonía de Radio Salobreña. A partir del próximo lunes retomamos la normalidad informativa también aquí en la radio, porque regresa nuestro director Sergio Sebastiani, así que a partir de las 9 en primera hora ya les estará acompañando él. Un placer haber compartido todos estos días con ustedes. Un saludo de parte de Manolo Guirado. Que pasen un buen fin de semana. Adiós.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.